Buen día, Mónica, buen día, Lucas, a la audiencia, que tengan una buena semana. Disculpas por no haber estado en los tiempos y horarios previstos, pero hay trámites que hay que hacerlos solos a la mañana en un país bananero en donde trámites de 10 minutos se transforman en trámites de 5 o 6 horas, ¿no?
Tal cual.
Siempre digo lo mismo, el Banco Entre Ríos como empresa, como agente financiero del
Grande, sí.
gobierno, el año pasado ganó algo así, tuvo una ganancia, como agente financiero tuvo algo así, una ganancia como de 600 millones de pesos, ¿no? Vos hoy vas a hacer un trámite al Banco Entre Ríos en una ciudad turística como Victoria, con 40.000 habitantes, para
Y sí.
tener en cuenta, tenés que ir a hacer cola a las 6 o 6 y media de la mañana para que te toque el número 14 o 15, y después entras y hay de cuatro escritorios donde tienen que atender, solo una persona atiende, y al número uno le llevó casi 50 minutos a atenderlo. Entonces no se puede, esas cosas así no se pueden hacer. Esto es maltrato. Y en algún momento me surgió aquel famoso trámite de la media hora, donde vos te demoras más de media hora en atender, te tienen que indemnizar. De alguna manera. Esto es ley en la provincia de Entre Ríos, ¿eh?
Y
Pero me di cuenta que somos demasiado mansos porque quise gestar la revolución, pero no soy un Che Guevara frustrado, Mónica.
ay, ay,
No,
ay.
no conseguí con mi en mi pedido de revolución.
Ah, bueno.
Bueno, no quería nada raro, simplemente quería que alguien venga y diga, miren, gente, hoy, qué sé yo, se nos enfermaron dos empleados, algo, para que vos digas, bueno, por lo menos, para charlar de algo
Algo
mientras
más
estás en la espera.
creíble, diríamos, ¿no? O sí.
Claro. Bueno, G20. Voy a tratar de dar un ejemplo para que se entienda qué es lo que opino yo del día después del G20, ¿no? Un día nos asociamos con Mónica Leiva y con Asselborn y fundamos Leiva, Asselborn, Villarroel y Asociados, fabricantes de tuercas y tornillos. Y nos sentamos a esperar a que nos vengan a comprar tuercas y tornillos. Y no nos vienen a comprar muchas tuercas y muchos tornillos. Entonces, en una reunión, Leiva, Asselborn, Villarroel, decimos, muchachos, ¿qué hacemos? Tenemos un stock impresionante de tuercas y tornillos, pero no tenemos plata, no tenemos
No hay
venta.
venta, claro.
No hay venta. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vendemos? Entonces vos agarrás y decís, bueno, vos decís, bueno, vamos a ver, ¿dónde estamos en Crespo? Y bueno, vamos a empezar, vamos a ver, vamos a los talleres mecánicos. Vamos a los lugares donde hacen aberturas. Vamos a las grandes empresas. Vamos a los albañiles, vamos a los carpinteros, vamos a los torneros, vamos a los herreros. Y de pronto vos decís, che, necesitaban tuercas y tornillos. Lo que no hicimos nosotros fue ofrecerlo de la mejor manera o relacionarnos con los que nos teníamos que relacionar.
Sí.
Y después de 3 o 4 meses, la firma Leiva, Asselborn, Villarroel se da cuenta de que en realidad va a tener que fabricar más porque ya no le alcanza para todo lo que tiene que abastecer, porque ahora dejaron Crespo y se fueron a Ramírez. Y después se fueron a Diamante, y después se fueron a Seguí y a Viale, y dicen, no, no, pará, no vayamos tanto porque no tenemos tan, vamos a fabricar más.
Claro.
¿Y qué cambió entre quedarte sentado y el salir a ofrecer el producto? Que cuando vos salís a ofrecer el producto, te das cuenta de que en realidad tu producto es necesario, pero si vos no lo ofreces, va a ser muy difícil. El G20 tiene su esencia porque en algún momento se juntaron los más poderosos del mundo y dijeron, che, la economía tiene mella. No es que se iban a volver pobres, ¿eh? Sacaron la cuenta que al cabo de la próxima centuria sí podían ser pobres. Entonces tenían que reunir antes. Y se reunieron antes. Y armaron el G20. Y el G20 es eso, es una estructura de poder económica que se dedica a que su economía no tenga mella y en eso va la interrelación con otras economías, que en algún punto es la globalización, ¿no? ¿Qué hizo Argentina? Quiero decirles que yo estoy hablando del G20, y no estoy diciendo que es lindo, que es bueno, que es malo, que es feo. No estoy diciendo Yankees go home, porque esa es una historia setentista, romántica, hermosa para los libros, pero hoy tenemos otro contexto de país y de mundo. No estoy hablando de romanticismo, no estoy hablando de lo bueno, lo malo, lo lindo y lo feo. Estoy hablando de lo conveniente o de lo inconveniente de algunas de estas cuestiones. Una de ellas llamada G20. Conveniente o inconveniente. Y lo conveniente no es ni bueno, ni malo, ni lindo, ni feo. Es conveniente. Pues sí, pero es feo. No te pregunté qué calidad de lindo. Te estoy diciendo, ¿es conveniente? Sí. Ah, bueno, listo, metele para adelante. Sí, pero es incómodo. No es incómodo, es conveniente. ¿Se entiende lo que yo quiero decir?
Sí, perfecto.
¿El G20 es inconveniente o es conveniente? Ni lindo, ni bueno, ni malo, ni feo, ni Yankee go home, ni que vengan, ni que no vengan, ni 1500 muertos, ni 2500 vivos. No. ¿Es conveniente o inconveniente? Es una ecuación económica. Que hayan venido a la Argentina los popes del mundo tiene un gran valor. Porque indudablemente que venga el tipo que tiene todo el petróleo del mundo, que venga el representante más importante de los tigres asiáticos, que venga el representante más importante de la Comunidad Económica Europea, que venga uno de los representantes más importantes de la ETAN, de la OTAN, que venga el presidente de los Estados Unidos, miércoles, para un poquito, no es. Si vamos a hablar de conveniencia, estén aquí y se saquen una foto en Argentina, tiene un nivel de conveniencia que tenemos que saber aprovechar. O sea, muchachos, tenemos que ofrecerle ya tornillos y tuerca,
Sí.
Utilizando en lo que hoy estábamos hablando en el ejemplo anterior.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que uno supone hizo la Argentina? Digo supone porque ahora habrá que ver, pero ¿qué es lo que uno supone que hizo la Argentina? La Argentina se reunió con Xi Jinping ayer y el chino le dijo: vos sabés que me compré dos chicles bazooka y me sobraron 8.000 millones de dólares, ¿lo crees? Y Argentina dijo, sí. Ah, bueno, pero te lo voy a dar para que vos hagas rutas, puentes, acueductos. Y vos decís, ¿por qué los chinos te dan plata para eso? Porque con rutas, con puentes y con acueductos vos vas a producir más y la vas a poder vender mejor a ellos. Entonces vos, ¿qué tenés que hacer en esos casos? Dámela, yo voy a producir y te voy a empezar a vender. Un día yo te voy a pagar la deuda, pero te voy a seguir vendiendo para adelante.
Claro.
Vino a Estados Unidos y le dijo, quédate tranquilo, yo a vos te conozco desde chiquito porque yo a tu papá le dije que vos ibas a ser presidente, le dijo Donald Trump, y bien llegó el viernes. Creo que le conté la verdadera historia, ¿no? El papá de Mauricio Macri, Franco Macri, vio un gran negocio inmobiliario en los Estados Unidos.
Sí.
Pero no le vendían el cemento porque el cemento se lo vendían, eran casi, cuasi mafiosas las organizaciones. Entonces necesitaban un representante yanqui para que le vendan a Franco Macri. ¿A quién le presentan? A Donald Trump. ¿Qué hizo Donald Trump? Lo pateó a Franco Macri y se le quedó con el negocio inmobiliario.
Claro.
O sea, también Franco Macri en algún momento fue y se encontró, es decir, fue a buscar a San Gabriel y se encontró con San Demonio, ¿no? Entonces, cuando vos te encontrás con un presidente yanqui que viene y te dice, quédate tranquilo, si te tengo que levantar el pulgar en algún ofrecimiento de guita, y si viene algún inversor a preguntarme, che, ¿puedo ir a Argentina? Yo le voy a decir que vaya, vos no te preocupes. ¿Eso tiene valor? Sí, eso tiene mucho valor porque es conveniente. Hoy es el día después de la reunión conveniente. Ahora hay que ver qué es lo que firmamos, cómo lo firmamos y cómo dinamizamos lo conveniente. Que este es el punto. Ahora hay que empezar a trabajar en aquellos convenios que hicimos para que lo conveniente se vuelva efectivamente muy conveniente a el pueblo argentino. Inversiones, mano de obra genuina, bajar el gasto público, que la gente empiece a trabajar, pero que empiece a trabajar en empresas que tengan todas las condiciones de ley. Bueno, este es el trabajo. ¿Y esto por qué no se hizo antes? Y porque vamos a convenir, Mónica Leiva, que llevamos más de una centuria en donde hace 100 años, Argentina tenía como respaldo de su moneda oro guardado en el Banco Nación y en el Banco Central. ¿Y el oro dónde está? Y viste cómo es Argentina. Entonces hoy nosotros tenemos que andar pidiendo que nos den dólares. ¿Para qué necesitamos dólares? Para que el valor nuestro, para que el peso nuestro tenga un fuerte respaldo y tenga algún valor. Porque si no tenemos respaldo, el peso nuestro son pedacitos de papel escrito con lindos colores y con ballenas dibujadas. Pero no es un valor de intercambio económico importante porque no tiene sustento. Entonces hay que buscar, bueno, si esos dólares nos lo prestan, está bárbaro. Ahora, ¿qué va a pasar cuando esos dólares nazcan? De venderle carne a este, de venderle materia prima con valor incorporado a aquel, de venderle leche a aquel, de venderle grano a aquel, de venderle minerales a aquel. ¿Qué va a pasar el día que los dólares que empiecen a ingresar aquí empiecen a ingresar y sean genuinos y no tengan que devolvérselo a nadie porque es fruto de tu trabajo? Bueno, ahí cambia la historia. Se supone que esto es la expectativa que nos crea el G20. En un país en donde en cualquiera de nuestras ciudades caminamos 30 cuadras de la plaza y tenemos campo y vaca. Vos explícame cómo puede ser que nosotros no seamos una potencia. ¿Seremos potencia alguna vez? Y en esta Argentina es muy impredecible. ¿Por qué es muy impredecible? Y porque tenemos una maldita costumbre. Cuando las cosas nos van bien, los que manejan la cosa se terminan robando la cosa y no nos dejan ni una cosita para nosotros. Cuando a este país le ha ido bien económicamente y podría haberse erigido como una potencia en ascenso, hicimos mal los arreglos. En vez de unirnos al BRIC, es decir, a Brasil, Rusia, India y China, nos unimos a Chávez. En vez de unirnos de alguna manera a la Comunidad Económica Europea para venderle lo nuestro, nos unimos al de Ecuador. Y ahora Maduro no sabe qué hacer con la hiperinflación, el de Ecuador no sabe qué hacer con la corrupción, el brasilero que fuimos a buscar está preso por corrupto y así nos va. Bueno, hoy estamos en manos de la esperanza. Ojalá que la conveniencia de todo esto lo hayamos aprovechado y que veamos en los próximos meses, y en los próximos, sobre todo meses, la posibilidad de que algo de esto pueda dinamizarse. Cierro con lo siguiente para no expandirnos más. Hace 100 años, mirá esta historia que es muy bonita. Hace 100 años, Estados Unidos salía a copar el mundo. Estados Unidos era expansionista porque quería expandirse, quería lograr extensiones, metía empresas suyas en todos los lugares del mundo. El otro día se murió el jerarca más grande de los Bush, el de las petroleras, el que iba con sus empresas petroleras a todo el mundo. Sí. Estados Unidos era proteccionista. Cuando los tigres asiáticos y los chinos vieron que se les venía encima la maroma estadounidense, armaron un cascarón. Se encerraron. No dejaron entrar a nadie. Vivieron con lo poco que tenían. Mientras tanto, trabajaban y juntaban plata y juntaban plata y juntaban plata. Hoy, 100 años después, hubo una reunión en la Argentina entre Donald Trump y el presidente chino, el referente más importante de los tigres asiáticos, porque ahora se dio vuelta la torta. Ahora Estados Unidos ve una amenaza que se llama China, porque ahora los chinos tienen inteligencia artificial, fueron a la escuela, aprendieron los movimientos económicos, estudiaron en Harvard, estudiaron en Cambridge, estudiaron en las universidades de Estados Unidos, y ahora van a copar el mundo. Hoy, 100 años después, Estados Unidos es proteccionista y China es expansionista. En ese cambio mundial tenemos que saber acomodarnos, porque si no, vamos a estar siempre en la misma, en la chiquita, en la que nosotros nunca tenemos nada y tenemos todo.